¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Llegaron los nuevos préstamos personales del Bicentenario de Banco Provincia, a tasa fija y con la cuota más baja del mercado. Gestiónalo 100% online desde VIP, de manera rápida y segura.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Con InView, invertí con seguridad y sin vueltas. Contamos con asesores especializados para ayudarte a tomar decisiones inteligentes y una app que integra el mercado local e internacional con más de 800 activos para diversificar tus inversiones. InView, transformando tu manera de invertir. InView, sociedad anónima y personal, propio número 205, ACDI número 121, ACDFC número 17, registrados ante la Comisión Nacional de Valores. Para más información ingresa en InView.com.ar.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Agarro las llaves, me pongo el barbijo, abro la puerta, cierro, salgo a la calle, camino al local, me toqué la cara, hago la fila. ¿Estamos a metro y medio? Pago, vuelvo a casa. No toco nada, me lavo las manos. Ah, relájate. Ahora en 3 de febrero, con la boleta digital, resolvés tu pago sin todo este estrés. Desde tu casa, sin papeles y cuando quieras. ¡Chao, boleta! Encontrala en tasas.3defebrero.gov.ar. Municipalidad de 3 de febrero.
Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López.
En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAV, 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar.
En Lanús enfrentamos la tercera ola de COVID-19, triplicando la capacidad de testeos y sumando nuevos centros de hisopados en 7 unidades sanitarias del municipio. Tu responsabilidad es seguir cuidándote. No olvides usar tu tapabocas, mantener distancia de 2 metros entre personas, lavarse frecuentemente las manos, ventilar los espacios y evitar las aglomeraciones. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Personal, conexión adentro, conexión afuera, conexión total.
Telecom Argentina S.A. General Horno 690 CABA CUI 3063-9453-738.
Con los beneficios de Banco Ciudad puedes armar tu día a tu modo. Entra a Ciudad y descubrí los descuentos que te esperan en librerías, gastronomía, perfumería, indumentaria y mucho, mucho más. Solo tenés que pagar con cualquier tarjeta del banco a través de modo ingresando desde la app del Ciudad y listo. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiero ver crecer.
Promoción válida exclusivamente para compras en pesos realizadas en la República Argentina abonadas a través de modo la app de Banco Ciudad. Consulta comercios y tarjetas adheridos, fechas, topes y más información en bancociudad.com.ar conforme RE 915/2017. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo.
Vuelven los Pumas a Jujuy. Vos podés ser parte de la experiencia Puma y vivir toda la adrenalina de este test match como local. 2 de julio, 16 horas, estadio 23 de agosto. Comprá tus entradas por Ticketek. Gobierno de Jujuy.
Podés saber o no saber, pero si querés entender, tenés que escuchar En Caso Contrario. Con Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Hasta las 16. Por Radio Cultura 97.9.
Hola, 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 hola. Muy buenas tardes. Arrancamos con este nuevo En Caso Contrario por Radio Cultura. 15-9 minutos. Bernardo Vázquez, quien les habla. Saludo a Matías Barbería. ¿Cómo estás?
Muy bien, Bernardo. En un día loquísimo, en un día muy, muy intenso. Vos viste la batería de medidas que tiró el gobierno. No propiamente un programa económico, pero un paquete económico, un paquete de medidas, podemos decir.
Sí, estamos hablando obviamente de tema vinculado a suba de tasas, imagino, después todo lo que tiene que ver también con las decisiones en materia energética que se tomaron y en torno a subsidios, pero repasémosla, digo, para tener claro, ¿qué es exactamente lo que el gobierno hoy sacó adelante o medidas que impuso hoy?
Todo de un saque, mucho publicado a las 10 de la mañana en el Boletín Oficial. Es una publicación fuera de lo normal, digamos, porque el Boletín Oficial se publica cada noche. Esto se hizo hasta el último momento, se estuvo corrigiendo y se publicó a las 10. Primero se publicó una actualización del presupuesto. Recordemos, Bernardo, no tenemos presupuesto sancionado por el Congreso. Parte de los acuerdos que tenía con el FMI, el gobierno tenía que actualizar un presupuesto. Esas nuevas partidas tienen implícitas nuevas estimaciones de inflación posteriores a la invasión de Rusia a Ucrania y de la aceleración de la inflación en el último trimestre, todas las reasignaciones con nuevas expectativas de crecimiento económico, con nuevas expectativas de tipo de cambio, etcétera, etcétera. Las expectativas están implícitas, va a haber que calcularlas, todavía no lo logramos, porque no las publicó el gobierno, pero ahí están los nuevos gastos, las nuevas partidas. En segundo lugar, lo que dijiste bien, tarifas. Se publicó nomás el decreto con la segmentación, ahí hay para cortar, digamos que para hacerlo bien sencillo, las familias que cobren el equivalente a 3.5 veces una canasta básica, de nuevo, hay muchas canastas básicas, es la canasta básica para 4 personas que publica mensualmente el INDEC. El último dato de mayo te da unos 333 mil pesos de ingresos mensuales familiares, no de una persona, familiares. Quien esté por encima de ese nivel de ingresos o tenga 3 propiedades o más, va a estar pagando el 100% de la tarifa sin ninguna clase de subsidio, con lo cual va a sufrir aumentos considerables, Mati, este año. Sí.
Para que quede claro, digo, familiares es familia tipo 333 mil pesos.
Correcto.
Estamos hablando...
Sí, la canasta básica está a mayo 95.260 pesos. El último dato es ese. A medida que pasa cada mes, ese umbral va a ir subiendo. Hoy es 333.000 pesos con 440 y pico. No me acuerdo el número exacto, pero bueno, redondemos.
Estamos hablando, no me quiero equivocar, pero estamos hablando de un promedio de unos $1.300 al dólar blue. Parece que fue un número tremendo, un número realmente tremendo en cuanto a ingresos. Y la verdad que, más allá de lo que plantea la canasta básica del INDEC, creo que estamos en presencia de un INDEC que trabaja bien, que es un INDEC muy confiable, esto hay que decirlo, el de Marco Labaña, sobre todo en los últimos meses lo viene demostrando, pero aún así, muchas cosas, imagino yo que naturalmente se le escapa al INDEC en materia de precios, y en el día a día, una familia que vive con 300 mil pesos, y la verdad que el nivel de gasto es muy grande, y obviamente que la discusión por el tema de subsidios también pasa por otro lado, pero no sé si es una familia que uno puede llegar a definir como de altísimos recursos, una familia que cobra 330 mil pesos por mes y que tiene 2 hijos. ¿Me escuchás, Mati? A ver, seguimos, Matías, no lo estamos
pagar
escuchando.
La cuenta, digo, que no se está definiendo quién es rico y quién es no con esto.
Sí.
¿De acuerdo? Lo que se está definiendo es quién va a pagar el 100% de sus servicios al precio que tiene y quién va a recibir ayuda del Estado para hacerlo.
Sí, claro.
Entonces, no creo que tengamos que leer la cifra como, bueno, el que cobra esto es un millonario. No lo es en términos de dólares, como bien vos lo pusiste. está un poco más cómodo en términos de costos de la vida en la Argentina, sin ser tampoco un millonario. Estamos hablando de una clase media cómoda, que no le cuesta llegar a fin de mes, nada más. Pero no es una línea que separe al millonario del pobre, es una línea que separa a la persona que, al criterio del gobierno, y eso lo podemos discutir, porque siempre es arbitrario, al criterio del gobierno está en condiciones de pagar sus propias tarifas. Entonces, por ahí no diría, yo no analizaría, no es una persona rica. No creo que lo sea. Lo que sí digo es que no es eso lo que se estaba buscando definir, o lo que se debería, en todo caso, buscar definir a la hora de decidir en qué usar fondos públicos para subsidiar consumos de electricidad, de gas.
No voy a hablar, es un costo más que naturalmente va a subir en el mes a mes de esas familias. Digo, si estaba pagando con subsidio, no sé, por decirte algo, 2.000 pesos, probablemente ese número, 2.000 pesos por mes de luz, probablemente ese número se duplique o no sé, corregime.
Sí, sí, se calcula que en ese nivel se va a pagar algo más de 73.000 pesos más por año. Son números, claro, tirados muy, hechos muy, claro, rápido por especialistas. No me casaría con ellos, pero claro, por año va a tener gastos a precios de hoy de ese nivel. Es unos, claro, 70 y algo mil de pesos más al año en tarifas, solo en luz y gas en este caso.
Es un promedio de 6.000 pesos más por mes, más o menos.
Sí, sí, va a ser un aumento en el costo de la vida muy sustancial para esas personas, sí, muy sustancial. No es menor para nada el aumento en ese, dice el gobierno, es el 10% de la población. Dice el gobierno, argumenta el gobierno, es el 10% de la población. No sé qué tan precisa es esa cifra tampoco. Sí. Pero con todo, de nuevo, no es que se está seleccionando a hipermillonarios. Se está diciendo, bueno, qué familias deberían recibir subsidios del Estado, dinero de las arcas públicas, recaudado con impuestos, con el IVA de la polenta, para pagarle parte de sus consumos en electricidad y gas. Y el gobierno, claro, dice, y ahí discutimos en todo caso, el gobierno dice, bueno, a partir de 333.000 pesos mensuales de ingresos, y esa cifra se va actualizando mes a mes porque la canasta básica va creciendo a, sí, este nivel de inflación desatada, por arriba de ese número no le voy a poner un centavo a esa familia, que consuma y que decida cuánto consume, qué equipamiento tiene, si consume más o consume menos el equipamiento eléctrico o de gas que tiene, que administre el momento donde prender o apagar los consumos o lo que fuera. Pero esto, de nuevo, arriba de 333.000 pesos. Debajo de ese nivel hay un segundo escalón que considera medio el gobierno, donde el subsidio va a ser de... la tarifa no va a poder subir más allá del 80% del coeficiente de variación salarial, o sea, va a seguir a los salarios. Y por último hay un tercer escalón en el que el subsidio se mantiene a los niveles actuales. Para fines prácticos, este año los dos escalones más bajos no van a sufrir nuevos aumentos porque ya lo tuvieron en el año, ya hubo aumento de tarifas. Claro. Los que, claro, sí van a sufrir nuevos aumentos de tarifas este año, el resto va a tener que esperar el año que viene, por suerte, son los que tienen ingresos superiores a esto o tres propiedades registradas, etcétera, etcétera. Ese es el nivel. Para darte una idea de qué nivel estamos hablando, la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad establece que el sector medio, clase media, es para una familia tipo de cuatro personas que te agrego un detalle no menor porque esto para mí al número lo relativiza mucho, pero igual, una familia de cuatro personas que no alquila, o sea que es propietaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es considerada de clase media si gana entre 153.816 pesos y 492.211, claro, pesos, de nuevo, mensuales. Familiares, hay que contar ahí no solo el sueldo, porque hay 13 sueldos en Argentina, está el salario, en el caso, claro, está el salario, está el aguinaldo en el caso de los trabajadores en relación de dependencia. Sí, sí, sí. Esto es, digamos, 333.000 pesos, y esto, de nuevo, son datos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esto. 333.000 pesos, estamos hablando de el sector más alto del sector medio, clase media. Para arriba de 492.000 pesos mensuales, lo que considera la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sectores acomodados. Una serie de cosas. Primero, son ingresos bajos para una persona, bajos, bajos si uno tiene en cuenta que no incluyen el alquiler. Una familia que cobra esto y que es un buen sueldo en el mercado laboral argentino, y que alquila, bueno, no sé si es clase media en esta definición de
la ciudad. Cambia el panorama, claramente.
Totalmente, sí. Totalmente. Y segundo, digamos una cosa, los datos estadísticos en ingresos sufren bastante de subdeclaración. Ojo, sí. Las familias no dicen todo lo que ganan, mucho lo ganan en ingresos.
Sí.
No tengo idea, de nuevo, esos 330 mil pesos son el escalón a partir del cual el Estado dice, o el gobierno dice, que el Estado no debería subsidiarte los consumos, ir y pagarlos por vos. No implica que seas un millonario.
Totalmente. Mati, vamos a seguir con el tema, vamos a hablar de otros temas también. Día de cortes en la Ciudad de Buenos Aires, pero vamos a escuchar un poco de música antes. Check out this intergalactic, most effective, out of connection to the worldwide funk drive. Are you here? To the funk shit. So put them hands together. It's the party on this side. Party on this side.
Me and Bootsy chilling in the tropics. Harlem's where I remain the greatest entertainer. While y'all hold pop, I show stop. Come on, proper size, plus increase my pocket size. Real funk's back on the map, believe that. Come on, don't need the curse on wax to do it well. In 52 states, we still hold weight. Come on.
No querer saber nada de nada. En caso contrario, escuchá a Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
...15:23 en la Ciudad de Buenos Aires, seguimos a toda velocidad porque nos hizo bailar el gobierno con toda una serie de medidas, un paquetito de medidas, no sé si un programa económico, pero al menos una serie de medidas a la par. Para poder analizarla, estamos comunicados con Miguel Kiguel, él es economista y director de Combius. Miguel, Matías Barbería y Bernardo Vázquez, te saludas, ¿cómo estás?
¿Cómo andan, Matías, Bernardo? Bien por acá, ¿ustedes?
Muy bien, Miguel. Bueno, tratando de entender un poco qué objetivos persigue el gobierno y qué tantas chances tiene de alcanzarlos. Con este pequeño paquete, hay suba de tasas, hay un alineamiento extraño de tasas también, calculamos que para dirigir financiamiento del Tesoro, hay alguna reducción de subsidios y otras medidas. El presupuesto no lo pudimos analizar para ver qué cambia de todo en ese sentido, pero quería saber tu visión. ¿Cómo ves este pequeño paquete? ¿Qué objetivos crees que persigue y qué éxito crees que va a tener?
Bueno, mira, yo creo que el paquete es una respuesta medio de desesperada, si querés, o rápida, no sé cuál es la palabra correcta, a la mini crisis que tuvimos la semana pasada con los bonos con CER, donde, digamos, hubo un claro desplome de los bonos, cierta preocupación en el mercado. Creo que en parte se ha recuperado la calma, que digamos que de esto lo peor que ya pasó, este episodio. Pero veníamos de, digamos, antes de este episodio ya veníamos de una situación en la cual con la macroeconomía se venía debilitando en términos de inflación, que se ha escapado respecto de los objetivos originales, mucho, digamos, podrá bajar respecto al pico de 6,7 que tuvimos en marzo, pero la inflación está rondando 5% mensual, que es un número astronómico. Lo que tuvimos también en el tema del riesgo país, que se escapó un poco por la crisis financiera internacional, y volvió nuevamente la brecha cambiaria a escaparse. Todo con números fiscales que están desbordados y todos los problemas políticos que tenemos. Creo que lo que ocurrió es que hubo una discusión en base a lo que el programa con el fondo, donde claramente se veía que Argentina no cumplía la meta de reserva, no cumplía la meta fiscal, no cumplía ninguna meta de las que estaban ahí establecidas, ella sigue con tasas de intereses reales negativas. Y hubo un planteo del fondo de que, bueno, que hay que empezar a hacer algo por lo menos para reencaminar el programa que se había desbordado, por lo menos para fin de año tener los números un poco más ordenados. Y eso es lo que llevó ahora, digamos, después de mucho tiempo, a empezar a tratar de ir en la dirección del programa con el FMI, lo cual obviamente implica tensiones dentro de la coalición, porque no todo el mundo en la coalición de gobierno está de acuerdo con lo que hace falta hacer, que subir tasas de interés, bajar el gasto público, subir tarifas, empezar a acelerar la tasa de devaluación, en fin, corregir precios relativos que están muy, muy desfasados y que no es fácil hacerlo, ¿no?
Muy bien. Miguel, me quedo con eso de responder a la mini crisis de la deuda del Tesoro, de los bonos SER de la semana pasada. La impresión, y quería saber si está en lo correcto o que me expliques cómo termina solucionándose o salvándose, al menos en el corto plazo, porque mi impresión es que con este incentivo a que los bancos coloquen más, tomen más deuda del Tesoro y reemplacen un poco lo que el mercado no está tomando, a la larga se termina solucionando con más expansión monetaria. O sea, no sé si con financiamiento al Tesoro directo del Banco Central, pero sí con más expansión monetaria. O sea, esto se va a resolver, el problema fiscal, el problema de financiamiento que tiene el gobierno, se va a resolver emitiendo.
Bueno, a ver, lo que me parece que va a ocurrir es que sí, que el banco, que el Tesoro va a depender de vuelta más del Banco Central y menos del mercado, digamos. Con lo cual es claramente un retroceso respecto de todos los objetivos que se había fijado economía, de desarrollar el mercado de bonos, de empezar a financiarse en el mercado. Todo eso que quedó para más adelante, ¿no? Porque se parece mucho a todo lo que ha sido el periodo 2020, cuando todavía no había un mercado de bonos, donde el Tesoro necesitaba plata y le tocaba la puerta al Banco Central. El Banco Central emitía pesos. No necesariamente esa emisión de pesos queda en el mercado, porque muchos se los chupa, se esteriliza a través de las LELICs y de los pases, casi todo con LELICs. Pero de cualquier forma, digamos, lo que implica es salir del mercado de bonos y volver a las letras del Banco Central, ¿no? Con un riesgo, como decís vos, de que eventualmente tengamos más emisión y más inflación.
Miguel, esto lo pregunto desde el lado económico, pero también político y social. A ver, hasta... ¿Es sostenible poder vivir con una inflación promedio de 4 o 5 puntos mensuales? Y lo hablo a través del tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de un interanual por encima del 60, que marca naturalmente que estamos en los 5 mensuales en promedio. Digo, ¿cuánto tiempo se puede aguantar? ¿Hay una manera de, no digo ponerle freno, pero sí de de poder subsistir una inflación tan alta a lo largo del tiempo, porque esto da la sensación de que se va a poder estirar probablemente durante el año que viene también.
Mira, lo más probable es que tengamos que aprender a vivir con esta inflación por más tiempo, porque no hay nada que haga pensar que la inflación va a bajar. O sea, la inflación no baja sola, ¿viste? No es como una piedra que la tirás para arriba y por ley de gravedad después baja. Esta la inflación sube y se queda ahí arriba, digamos. ¿Por qué? Porque a menos que el gobierno haga algo, no hay una ley de gravedad que la baje. Y la ley de gravedad, las leyes que le bajan la inflación tienen que ver con política monetaria, con política fiscal, con credibilidad, con un programa económico integral. Y no hay nada, hoy ni va a haber. Era que haya nada de eso. La pregunta es, buena pregunta, es si se puede vivir con eso. Y la respuesta es: se puede vivir, se vive mal. ¿Viste? Como se, ¿entendés? No es que, no. Es como un deportista que se pasa fumando y después quiere ir y correr una maratón. Y puede correr y puede, pero nunca va a ganar y se va a cansar y lo va a pasar mal. ¿Qué está pasando a nosotros? Nosotros hemos vivido periodos de inflación de este tipo en los años 70, 80, donde hay inflaciones incluso más altas que las de ahora y por varios años. Pero la verdad es que fueron años horribles para la Argentina. Años de tal vez no había pobreza porque había mucha flexibilidad en los salarios reales, porque el país estaba mejor desde el punto de vista estructural a pesar de todo, pero realmente eran años donde la economía no crecía y nos deteriorábamos año a año. O sea, no
porque da la sensación, siempre hablamos, ¿no?, y lo mencionamos incluso los periodistas, de todo lo que tiene que ver con una paritaria que se está cerrando en muchos casos en torno al 60, un poquito más arriba, depende de los distintos sectores, pero también hay un sector en negro de la economía que no existe paritaria que se tenga en cuenta, un montón de gente que seguramente termine perdiendo más de 10 puntos con la inflación en lo que tiene que ver con su salario. Ese tipo de cosas,
aparte,
¿no?
Exactamente, porque esta es una inflación sin crecimiento. O sea, la economía está estancada. Podrán decir lo que quieran, pero ya la economía no crece. No genera empleo. Entonces, en una economía que no crece, que no genera empleo, el empleo formal prácticamente no crece, el informal me imagino que tampoco, no hay tantos datos ahí. Claramente la gente que no está mínimamente en el sector formal la pasa mal, y por eso tenemos niveles de pobreza del 40%. No, esto es una tragedia social. Pero la verdad es que lamentablemente no veo que haya hoy capacidad política o capacidad técnica para mejorar la situación.
Miguel, una pregunta. Ya estamos, a ver, nos falta todavía mandato de Alberto Fernández, pero ya, si no vemos los movimientos tanto en oposición como en oficialismo, ya estamos calentando motores para una elección y para un eventual cambio de gobierno, si es que no reelige Alberto. Yo no, el futurismo no puedo hacer. Ahora, pensando en una herencia, ya sea que se la deje a sí mismo o a un tercero, el nivel de inestabilidad macro, de estabilidad monetaria, de inflación, para decirlo más simple, ¿tiene una punta de ovillo de dónde empezar a trabajarla? ¿O realmente no desearías estar en los zapatos del que agarre el programa económico a partir de 2023?
Mira, no va a ser fácil, pero se ha hecho muchas veces en el mundo. Y se hizo en alguna medida en la Argentina con el plan de convertibilidad. No es que no se ha bajado esa inflación, pero para bajar la inflación se requiere un programa en serio, y no es un tema sencillo porque implica costos, digamos. ¿Por qué los países muchas veces no quieren bajar la inflación? Incluso ahora Estados Unidos ha sido reacio a bajar la inflación, porque bajar la inflación implica costos, en general implica recesión. Es como cuando una persona tiene una apendicitis y dice, no, ¿qué le vas a decir? ¿No te opero? Sí, te opero, y obviamente si lo operan la apendicitis tendrá que estar 3 días en cama. Y es necesario porque al final, a la semana va a estar mejor. Lo que es importante es que esa recesión o ese el costo de este, del ajuste de este que tendrá que haber, o de las medidas que haya que tomar, sea lo más bajo posible y que la recuperación sea lo más rápido posible. Y eso se puede lograr con un buen paquete económico, con un programa bien pensado, que idealmente tendría que tener algún apoyo externo, porque la verdad Argentina está muy castigada pero bueno, eso habrá que ver si hay voluntad de hacerlo. No va a ser sencillo conseguir que Argentina le den algún tipo de apoyo externo, porque el próximo gobierno va a tener que asumir no solamente con inflación, sino con brechas, sin reservas, con un riesgo país alto, con pobreza, con años de estancamiento. Es un tema, viste, va a ser un tema complicadísimo. No sé si parecido al 2015 cuando asumió Macri o no, probablemente tendrá otra complejidad, pero sin duda creo que no va a ser fácil, pero yo creo que es posible encontrar una forma de salir de este atolladero con el menor costo posible y relativamente rápido si se planifica bien y si hacen las cosas bien.
Ya, chico, la pregunta, ya te voy dejando en paz, que ya trabamos un montón de tiempo. Más para el caso específico de la mini crisis que tuvimos la semana pasada, de este intento urgente de tratar de solucionarla alrededor de los problemas en el mercado de deuda en pesos, en sí, viendo la herencia, o sea, una de las cuestiones que disparó toda esta mini crisis de la que hablaste es desconfianza respecto de la capacidad del gobierno de seguir refinanciando la deuda en pesos, incluso en el cambio de gobierno. ¿Vos ves que esa eventualidad de un eventual corte total del refinanciamiento es inevitable? O sea,
creo que sea inevitable. Yo creo que digamos, Argentina, digamos, el tema es, ese corte es probablemente inevitable en las circunstancias actuales, sin un programa económico, sin un programa fiscal, con una demanda que no se sabe, digamos, una demanda de fondos por parte del Tesoro que es difícil de predecir, pero yo creo que si hay un programa económico bien armado, se le da previsibilidad. Yo creo que Argentina tiene un monto que es financiable. No va a ser fácil, pero creo que se puede manejar.
Y la última, muy cortita, el riesgo de una hiper como las de fines de los 80, principios de los 90, con números de inflación, expectativas de inflación del 72% para este año, ¿es algo altamente probable, en tu opinión?
Una hiper, digamos, depende. Una hiper, en general, en el mundo se conoce como inflaciones de arriba del 10.000% anual, ¿no? Eso lo veo, la verdad, bastante lejos. Ahora, que vayamos a inflaciones de tres dígitos, creo que cualquier error te puede llevar ahí rápidamente. O sea, ese riesgo sí está.
Muy bien. Hablamos con Miguel Kiguel, de hecho nos abusamos de su tiempo. Él es economista y director de Econviews. Muchísimas gracias por este contacto, Miguel. Nosotros nos vamos a escuchar un poco de música.
Ok. Hasta luego. We'll be right back.
Bernardo Vázquez y Matías Barbería te lo cuentan todo. En Caso Contrario, por Radio Cultura 97.9.
Seguimos con el programa, 15:43 minutos, último tramo de En Caso Contrario. Y hoy hay un piquete, otra vez, a ver, con no sé si con el impacto de la semana pasada, porque la verdad el de la semana pasada fue muy convocante, generó mucha tensión, hubo cruces en el puente Pueyrredón, por ejemplo, pero el de hoy tiene otro peso y otro significado. Yo por lo menos veo una situación de, por lo que uno habla con dirigentes de desarrollo social, por lo que uno habla con dirigentes piqueteros también y de organizaciones de izquierda, de que esto probablemente no termine nunca si no hay un acercamiento que hoy parece lejanísimo realmente. Los piqueteros vienen pidiendo una reunión con Juan Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social, no se las concede. Básicamente no se las concede por entender que en términos de protesta no tiene por qué recibirlos. Lo que pide, creo yo, con razón el ministro Zabaleta es que cesen con los acampes, que cesen con las protestas, que cesen con las marchas y que cesen sobre todo con los cortes de tránsito que afectan la vida de millones de argentinos, porque no solo son porteños los que se mueven por la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en ese sentido no hay conexión, no hay feedback, y la verdad la sensación da de que esto va a seguir por un tiempo más. Es sin dudas el tema del día. Hay que ver si finalmente terminan acampando hasta mañana. Mañana es feriado, no es un dato menor, pero en principio todavía la protesta sigue y se va a extender por el resto de la jornada. Así que un tema para seguir y tener muy en cuenta durante hoy y durante todo el mes, porque también el 26 va a ser la marcha por Costequi Santillán, por los 20 años de Costequi Santillán. Así que espera un junio realmente muy complicado en materia social, en materia de reclamos y de piquetes. Vamos a cambiar de página y vamos a entrevistar a Diego Reynoso. Él es director de la encuesta de satisfacción política de opinión pública de la Universidad de San Andrés, es politólogo también y acaba de sacar una encuesta bien interesante precisamente desde la UDESA. Hola Diego, ¿cómo estás? Bernardo Vázquez y Matías Barbería, te saludamos.
¿Qué tal, Bernardo, Matías? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Todo bien, un placer dialogar contigo. Diego, sacaste o diste a conocer, desde San Andrés dieron a conocer una encuesta que da algunos datos interesantes para tener en cuenta, sobre todo con datos de medición de imagen, pero también de intención de voto en los políticos, por ejemplo, y obviamente, como siempre suele pasar, de satisfacción y desaprobación y aprobación de la gestión, ¿no?
Sí, bueno, como hacemos desde el año 2015, cada dos meses sacamos nuestro estudio de satisfacción política y opinión pública, y bueno, lo que en estos días revelamos fue el campo que hicimos de fines de mayo, principios de junio, y hay, bueno, en general los resultados son más o menos, rápidamente como para entrar en tema, sí. Los resultados nos dieron un 21% de aprobación. Esto es muy poco, es decir, solo 2 de cada 10 personas aprueban el gobierno. Sin embargo, comparado con la última medición que habíamos hecho, quedaba 17 puntos de aprobación nada más, es una, dentro del margen de error, es una leve mejoría, digamos, de la aprobación del gobierno. Recordarle a la gente que allá por abril del 2020 el gobierno tenía un 67% de aprobación, con lo cual hay casi 45 puntos de diferencia respecto de ese momento y el actual. Qué desgastante, ya sabemos todo lo que pasó desde ese entonces hasta acá, como para explicar la caída, digamos, en la aprobación del gobierno.
Y por otro lado, ese crecimiento marginal tiene una explicación puntual de algo que puede haber pasado o que ustedes interpretan que pasó durante mayo, sobre todo.
Bueno, de marzo a junio, ¿no? Sería la diferencia. No podría asignarle una imputación hoy, así, directa. Habrá que ver en las próximas mediciones si eso es una tendencia o es parte del margen de error de la, ¿viste? Porque como todas las encuestas tienen un margen de error, de 3 puntos, sí, más sí, o menos, 3,16 en nuestro caso. Bueno, ese serrucho, viste, en la medición podría estar dado por eso. Es difícil porque, por ejemplo, nosotros todo el 2021 tuvimos 25 clavados todos los meses, todas las veces que medimos, las 6 veces que medimos en el año, 25 clavados de aprobación, o sea, uno de cada 4. Cayó al principio de este año para marzo, después de la, digamos, después de la, de, con todo el conflicto en torno a al interior del gobierno, con el tema de la aprobación del acuerdo del FMI, la renuncia de Máximo Kirchner como presidente del bloque, la interna y demás, y entonces también hubo una caída dentro de los votantes, digamos, de los que habían votado al Frente de Todos, empezaban a desaprobar, votantes que habían votado en octubre, hace poco, ¿no?, al Frente de Todos en la de medio término. Ahora bien, sí, habría que ver si es, ya se empieza a ver el efecto rezago de cierta recuperación económica, ¿no? Aumento de empleo, un poco crecimiento de la actividad, que está bastante asociado con esta especie de, déjame decirlo así, con muchas comillas, explosión del consumo, ¿no? Se agotan 10 estadios para Coldplay, Fito Páez saca los 30 años del amor después del amor y se agota en un día 2 teatros enteros, Dividido lo mismo. Bueno, ¿no? ¿A qué me refiero? Es una mezcla de pequeña recuperación, después de un año y medio, 2 años de encierro, la gente tiene ganas de salir, y 3, de la inflación. La gente no sabe qué hacer con los pesos, entonces, bueno, bueno, vamos a gastarla. Vos vas, salís a la noche a cenar y está todo ocupado y demás. Entonces, puede ser, y es solo una hipótesis, no estoy diciendo que sea esto, hay que ver, por eso te digo, en 2 meses cuando vamos a medir, si lo tenemos de vuelta en 25, te digo, sí, plin, hubo una recuperación. Si vuelve a caer, digo, no, bueno, es parte de la oscilación, ¿no?, de la medición.
Diego,
un poco está asociado con eso, ¿no?, con estos 3 factores, te diría.
Sí, te quería preguntar, digo, inflación obviamente principal preocupación de los argentinos.
Sí. ¿Cuál sería la pregunta?
Te pregunto, digo, porque es un poco el análisis de los datos que tienen ustedes. ¿Es la inflación la principal preocupación por encima de la inseguridad, por ejemplo?
Claro, es una descripción eso, sí, es el resultado que nos dio la encuesta. La inflación es el principal problema que para todos los argentinos, tanto para los votantes de uno como para los votantes de otro. Ya hace un tiempo que la inflación es el principal problema. Yo diría, diría que la inflación empezó a preocupar en mayo del 18. De hecho, por ejemplo, para tener una idea, en mayo del 18 ya un 40% le preocupaba la inflación. En febrero del 19, un valor similar al de ahora, más del 50%. ¿Qué sucedió después? Sucedió que allá por el 2020 vino la pandemia y la inflación pasó a ser no un tema menor, porque nunca dejó de ser una preocupación para el 30% de los entrevistados, pero lo desplazó en las preocupaciones el tema sanitario, básicamente, ¿no? Un año y medio con el tema sanitario como preocupación, o un año con el tema sanitario como preocupación, y desde entonces, bueno, la inflación pasó a ocupar un lugar central. Con un breve desplazamiento de la inseguridad, en un momento empezó a ser allá por enero del 2021, pero después claramente la inflación se instaló como primer tema, y ahora está creciendo esa preocupación, lo cual es concomitante con, bueno, ¿no?, algunos datos objetivos como el índice de precios al consumidor, ¿verdad?
Totalmente. Diego, para una última pregunta, Diego, para ir cerrando, pues ya el horario también nos apura, te quería consultar por tema de, a ver, a mí por lo menos me resulta más interesante todavía ver niveles de imagen que de intención de voto, porque me parece que estamos un poco lejos de la elección. Me parece que uno entiende más los números a través de imagen hoy, y a mí me sorprendió, por un lado, digo, sigue alto en cuanto a nivel de imagen positiva a Rodríguez Larreta, sigue alta a Patricia Bullrich, sigue alto Milei, pero el único que tiene diferencial positivo es Facundo Manes.
Sí. Bueno, a ver, una aclaración respecto de esto. Si vos ves la foto, Rodríguez Larreta, Bullrich, Milei están muy bien, Manes también está acercándose a ese grupo, estamos hablando de 32 a 38% de imagen positiva, sí, ¿no? O sea, los que tienen más de 30 son esos, ninguno más de 40, lo cual ese es un dato fuertísimo, porque si yo te muestro, no sé, mediciones de imagen de 2018 o mediciones del 16, tenés varios dirigentes con imagen por arriba del 50%, ¿no? Entonces hoy las cosas están así: de los dirigentes, de los principales dirigentes, de las principales coaliciones, ninguno tiene más de 40. En ese contexto, Horacio Rodríguez Larreta no es que sigue subiendo, queda primero porque muchos caen, y dos, él también. Horacio Rodríguez Larreta en marzo de 2020 estaba arriba del 50, tenía 54% de imagen positiva. Hoy tiene 38. Claro. ¿Es el dirigente con mejor imagen? Sí, pero tiene 38 comparado con el 54 de entonces. Esto quiere decir que todos se han deteriorado de alguna manera, ¿no? En cuanto a su imagen. Y el caso, quizá, los dos casos más. Bueno, por otra parte, vemos un leve repunte de dos imágenes que están muy abajo, pero que han empezado a repuntar un poco, que son Cristina Fernández y Sergio Massa. Cristina tiene 20 puntos de imagen positiva, no es que tiene, ¿no? Pero venía muy abajo y ahora parece ser que hay una pequeña curvita que la empieza a levantar. Vamos a ver si eso es también margen de error o tendencia. Pero hay dos políticos que crecieron o que aparecieron en la lista política y se instalaron de alguna manera como dirigentes nacionales. Uno más como dirigente nacional, el otro más como dirigente provincial, que fueron Javier Milei y Facundo Manes. Vos los nombraste a los dos. Javier Milei, claro, en marzo llegó a tener 42 puntos de imagen positiva, o sea, en la última medición nuestra, la de marzo, y lo superó a Rodríguez Larreta, que entonces tenía 40. Y además Milei tenía muy poca imagen negativa. ¿Qué pasó en estos dos meses? Bueno, Milei cayó en su imagen al 34, sí, y aumentó muchísimo su negativa, con lo cual hoy también es uno de los políticos cuyo diferencial, es decir, la diferencia entre positiva y negativa, da negativo. Y el único, totalmente, como vos bien y perspicazmente resaltaste, que tiene un diferencial positivo, es decir, que tiene más imagen positiva que negativa, es Facundo Manes. Claro. Facundo Manes se mantiene donde estuvo siempre, no nacionalizó su figura política todavía, de hecho tiene un alto nivel de desconocimiento, o gente que todavía no sabe qué opinar, no tiene, digamos, una inserción o presencia mediática como la que ha tenido Javier Milei durante este último tiempo, ya de hace un tiempo, ¿no? Ya hace un año y pico que Javier Milei tiene una presencia permanente en los medios, Facundo Manes no la tiene. De hecho, te diría que después de la interna en la provincia de Buenos Aires del año pasado, como que desaceleró un poco su presencia en los medios. Sin embargo, es el único dirigente que tiene una relación saludable, digamos, ¿no?, entre su imagen positiva, claro, y negativa. Son dos estrategias, totalmente, distintas, dos posicionamientos diferentes, dos políticos con muy diferente perfil. Veremos qué sucede de acá al futuro, ¿no?
Totalmente. Te agradecemos mucho la comunicación y, bueno, vamos a seguir hablando próximamente.
Bueno, un abrazo para todos los oyentes, para ustedes en especial, y a disfrutar de estas pocas horitas que nos quedan, de este pequeño calorcito que parece ser que se modificó en la temperatura de Buenos Aires, ¿no?
Totalmente, hay que disfrutarlo, el fin de semana largo también. Así que te agradecemos, Diego Reynoso, titular de la en realidad director de la UDESA y a cargo del estudio que se viene haciendo de satisfacción, esta tradicional encuesta ya. Así que vamos cerrando el programa, ahora sí, Matías Barbería, Bernardo Vázquez en la conducción, Carla Scali en la producción periodística, Charlie Vázquez en la operación técnica. Nos encontramos la semana que viene, el próximo jueves a las 3 de la tarde, acá en Caso Contrario. Chao.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Llegaron los nuevos préstamos personales del Bicentenario de Banco Provincia, a tasa fija y con la cuota más baja del mercado. Gestiónalo 100% online desde VIP, de manera rápida y segura.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Con InView, invertí con seguridad y sin vueltas. Contamos con asesores especializados para ayudarte a tomar decisiones inteligentes y una app que integra el mercado local e internacional con más de 800 activos para diversificar tus inversiones. InView, transformando tu manera de invertir. InView Sociedad Anónima Personal, LIC, propio número 205, ACD, número 121, ACDFC, número 17, registrados ante la Comisión Nacional de Valores. Para más información ingresa en InView.com.ar.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Agarro las llaves, me pongo el barbijo, abro la puerta, cierro, salgo a la calle, camino al local, me toqué la cara, hago la fila. ¿Estamos a metro y medio? Pago, vuelvo a casa. No toco nada, me lavo las manos. Relájate. Ahora en 3 de febrero, con la boleta digital, resolvés tu pago sin todo este estrés. Desde tu casa, sin papeles y cuando quieras. ¡Chao, boleta! Encontrala en tasas.3defebrero.gov.ar. Municipalidad de 3 de febrero.
Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López.
En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAB 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar.
En Lanús enfrentamos la tercera ola de COVID-19, triplicando la capacidad de testeos y sumando nuevos centros de hisopados en 7 unidades sanitarias del municipio. Tu responsabilidad es seguir cuidándote. No olvides usar tu tapabocas, mantener distancia de 2 metros entre personas, lavarse frecuentemente las manos, ventilar los espacios y evitar las aglomeraciones. Informate en lanus.gov.ar. Lanús nos une.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Personal. Conexión adentro. Conexión afuera. Conexión total.
Telecom Argentina S.A. General Horno 690 CABA. CUIT 30639453738.
Con los beneficios de Banco Ciudad, puedes armar tu día a tu modo. Entra a Ciudad y descubrir los descuentos que te esperan: librerías, gastronomía, perfumería, indumentaria y mucho, mucho más. Solo tenés que pagar con cualquier tarjeta del banco a través de modo ingresando desde la app del Ciudad y listo. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiero ver crecer.
Promoción válida exclusivamente para compras en pesos realizadas en la República Argentina abonadas a través de modo la app de Banco Ciudad. Consulta comercios y tarjetas adheridas, fechas, topes y más información en bancociudad.com.ar conforme RE 915/2017. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo.
Vuelven los Pumas a Jujuy. Vos podés ser parte de la experiencia Puma y vivir toda la adrenalina de este test match como local. 2 de julio, 16 horas, estadio 23 de agosto. Comprá tus entradas por Ticketek. Gobierno de Jujuy.